lunes a viernes, de 7 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Muy buenas tardes. En una jornada en la que estamos muy pendientes de lo que está ocurriendo en Ucrania, en la muerte de ese ministro del Interior, en realidad toda la cúpula del Ministerio del Interior de Ucrania, en un accidente de helicóptero que deja 14 fallecidos, con la desagradable casualidad de que ha caído encima en una guardería donde han muerto también al menos tres niños, tres criaturas. Dice Zelensky que en guerra no hay accidentes. En guerra no hay accidentes. Eso es lo que ha dicho Zelensky, apuntando directamente a la posibilidad de que pudiera haber una mano rusa detrás de lo ocurrido en el día de hoy. Enfoque intermitente en este miércoles, en este 18 de enero. Tenemos fútbol, tenemos Copa del Rey con el Atlético de Madrid, que juega en Valencia contra el Levante. Y lo van a poder escuchar aquí en Onda Madrid con los compañeros de deportes de esta casa desde las 8:30 y hasta las 11, si no hay prórroga. Hasta entonces, contamos noticias, noticias que un día más pasan por la polémica generada a raíz de los planes de Vox en Castilla y León para con el aborto. Y de paso, el oxígeno y el aire que ha tomado el Partido Socialista Obrero Español, marginando de alguna forma su penitencia, que no era otra que ese rosario de cuentas entre la malversación, la sedición, la ley del sí es sí, la ley trans, que de repente se ha olvidado y se focaliza todo en Castilla y León en un protocolo que no existe, miren ustedes, que es que no existe. Todas las partes siguen en sus posiciones iniciales. Vox dice que hay que cumplir lo acordado. El Partido Popular, que acordado no hay nada. Y el gobierno intentando estirar el chicle y sacar la tajada. Lo que hace unos días parecía imposible, hoy lo leemos en algunas portadas de la prensa. Por ejemplo, en ABC, Mañueco sopesa adelantar las elecciones. Hay quien dice que si ya lo hizo una vez, ¿por qué no lo va a hacer ahora? Que nadie se engañe, ni aquella vez Mañueco convocó elecciones, lo hizo Casado y especialmente su número 2, García Egea, ni ahora las convocará si la orden no llega desde lo más alto de Génova. En todo caso, ya son cada día más los analistas de un lado y de otro, de la derecha y de la izquierda, que colocan a Vox y al PSOE en la misma línea hacia la polarización, o mejor dicho, se entienden bien en terrenos embarrados, en la polarización, haciendo sufrir directamente unos y otros al Partido Popular. Digo que esta es una opinión publicada, bastante generalizada en los últimos días, y es curioso cómo coinciden analistas de la izquierda y de la derecha en hacer esta fotografía, este retrato fijo. Esto en un día en el que hay personas, más que alguna persona más, que se suma al club de los irredentos fascistas españoles. Ya saben ustedes que aquí el carnet de fascista lo reparten con mucha facilidad, incluso aquellos que son fascistas y no lo saben. Y en una que hasta hace no mucho, desde luego que no estaba en el club de los fascistas españoles, Manuela Carmena, exalcaldesa de Madrid, bajo las siglas de Ahora Madrid, escisión entonces de Podemos en la capital. Pues bien, Carmena, que es juez, ha dicho que los jueces no son machistas y que no corregir la ley del sí es sí es un ejercicio de soberbia infantil. Soberbia infantil. Claro. Y Ione Belarra, la ministra, dice estar sorprendida por estas palabras y muy decepcionada por las palabras de Carmena. En Madrid hoy ha comenzado Fitur, una de las grandes citas del año en IFEMA, una de las ferias de turismo más importantes del mundo y además la primera sin ningún tipo de restricción desde la pandemia. Todo esto y más asuntos lo repasamos desde ahora y hasta las 7:30 con Javier Fernández Mardomingo. Javier, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Félix. Enseguida ampliamos todo de lo que hablaba Félix Madero en el inicio de este programa, pero antes, lo primero hasta ahora en El Enfoque, como cada día, lo primero hasta ahora en Onda Madrid, es echar un vistazo al estado de la circulación de las carreteras de Madrid y su comunidad en este día de nieve en la Sierra de Madrid. Dirección General de Tráfico, Jaime Orejón, buenas tardes.
Muy buenas tardes, hasta ahora pendientes del temporal de nieve que afecta cuatro vías una de ellas principal, en la 1 en el Vellón, prohibido el paso a camiones, y las otras tres secundarias también está prohibido el paso a camiones, en la M601 en Navacerrada y transitable con precaución, en la M629 en Miraflores de la Sierra y la Nacional 6 en el Alto del León. Al margen del temporal, complicaciones en la salida de la A6 a la altura del Plantío por un siniestro que está complicando y generando 8 kilómetros de retención, por lo que os pedimos mucha precaución en este tramo y vía.
Pues lo dicho, mucha precaución en esos tramos y vías de los que nos hablaba Jaime Orejón desde la Dirección General de Tráfico. El tema con el que terminaba Félix Madero es por donde arrancamos este repaso de la actualidad al miércoles, al 18 de enero, Fitur, que vuelve sin restricciones y vuelve por todo lo alto. Hoy ha comenzado en IFEMA la Feria de las Ferias del Turismo en España y una de las más importantes de todo el planeta. Con la tradicional visita de los Reyes, el sector turístico español, el motor de nuestra economía, se viste de gala para vender sus bondades y para vender sobre todo sus destinos. Raquel Ruiz.
Han sido fieles a su cita con Fitur y no han tenido prisa en recorrer los distintos pabellones. El stand de Iberia ha sido el elegido para comenzar el tour, comparada, por ejemplo, en Guatemala, país invitado de este año, y también visita a los pabellones de cuatro comunidades, entre ellas Madrid, donde la presidenta Isabel Díaz Ayuso y el alcalde José Luis Martínez Almeida han hecho de anfitriones.
Bueno, la verdad es que se han interesado mucho por el stand, porque yo creo que la verdad el stand ha quedado muy bien, que es lo que queríamos representar. Este stand lo que quiere representar es una ciudad abierta, una ciudad acogedora, una ciudad que se puede disfrutar con los cinco sentidos, y es lo que he tenido la oportunidad de explicarle a los Reyes, que como todo el mundo además saben, son los primeros vecinos de la ciudad de Madrid y que han disfrutado de este día de Fitur, esta inauguración de Fitur, paseando por toda la feria.
Han disfrutado los Reyes y disfrutarán los turistas con el nuevo mapa de metro que ha presentado la consejera del ramo, Marta Rivera.
Este mapa que va a gustar a los viajeros de metro, pero también va a gustar a todos los turistas que se acercan a nuestras oficinas y vean que en Madrid en metro se puede ir a todos los lugares atractivos, a todos los lugares que merecen una visita.
Madrid busca consolidar su posición como destino turístico. De momento, estos días la ciudad acogerá a 120.000 profesionales del sector que dejarán en la ciudad cerca de 400 millones de euros.
Madrid busca consolidarse, pero no solo Madrid y no solo España. Son muchos los destinos de todo el planeta que se dan cita durante estos días, durante esta semana en Fitur, haciendo posible viajar en una mañana prácticamente por todo el mundo, como ha hecho nuestro compañero Jesús Clemente, que allí sigue, en IFEMA, en Fitur. Jesús, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Javier. Los últimos profesionales se retiran a esta hora de los pabellones de IFEMA destinados a Fitur. Una primera jornada que ha ilusionado por el regreso sin restricciones y con toda la actividad turística y económica.
Estamos regresando un poco a la época normal dentro de todo y bueno, la verdad que en la entrada ya se nota las ganas y la emoción de volver otra vez a Fitur.
Porque el turismo beneficia economía y empleo tanto en origen como en destino, nos dice Mario Cruz, Tulum.
Por eso misma razón la gobernadora ha tenido encuentros con las diferentes empresas españolas para invitarles a que sigan invirtiendo en México, porque existe la confianza, porque se generan empleos y porque fortalece la industria de nuestro país y de nuestro estado y de Tulum, por supuesto.
Pero viajar además nos enseña que la riqueza no es solo material, también aprendemos a desterrar tópicos. Shakti Atri, India.
La pobreza, ¿dónde no existe? Existe en toda parte, pero la pobreza material no hablamos. Hablamos de la pobreza interior que la gente tiene. Entonces, cuando hablamos de la pobreza, India no es pobre, porque la riqueza que tenemos de la espiritualidad, la riqueza interior que tenemos, porque la gente sonriendo en todas partes.
Tendencia 2023, el slow travel, viaje reposado por libre, sin seguir al grupo. También es posible en África, en Costa de Marfil. Marie Soulons-Dessé.
La oficina de turismo, nosotros recibimos a muchos españoles que vienen, jóvenes o no tan jóvenes, gente incluso que va en coche, gente incluso que va en moto y gente que va con su mochila para hacer turismo a través de todo el país.
En definitiva, Javier, un mundo entero nos espera en Fitur.
Buen año, Zambia. You are welcome.
Amigos españoles, los invitamos que se vengan a Tulum, que es muy chévere, que es muy padre.
131 países en 8 pabellones y esto no ha hecho más que comenzar.
Se habla de Fitur, gracias Jesús, y se habla también en este miércoles del frío, porque en Madrid hoy hace frío, hace mucho frío, y si no que se lo digan a los vecinos de la sierra que han visto cómo todo se cubría de nieve, carreteras incluidas, como nos contaban hace unos minutos desde la Dirección General de Tráfico y como nos cuenta a esta hora de la tarde desde Guadarrama, Toni de Acuña.
Las máquinas quitanieves siguen trabajando a esta hora en los puertos de la sierra. Las carreteras de montaña están despejadas y desde Emergencias 112 aseguran la movilidad. Continúa activa la alerta amarilla por nevadas hasta las 12 de la noche. Eso sí, a partir de esta hora está previsto que progresivamente cesen las precipitaciones. En localidades como Navacerrada y Cercedilla dicen estar acostumbrados y no se han dado grandes problemas durante la jornada. Mar Ocaña, concejal de Medio Ambiente en Navacerrada, y Raúl Martín, primer teniente de alcalde Parrao.
Nuestros almacenes están llenos de sal y bueno, estamos acostumbrados a estas inclemencias.
Anterior, pues que salieran a tirar a trabajar y pues la primera hora ya estaba limpia. Prácticamente el tráfico rodado se ha desarrollado sin ninguna dificultad.
Para mañana no guardaremos el abrigo en la sierra. Alerta amarilla desde mediodía con nevadas a partir de 1.200 metros de hasta 5 centímetros. Las temperaturas estarán entre menos 2 y 7 grados en Morazarzal y El Escorial. En Rascafría podrán llegar a mínimas de menos 6 a primera hora de la mañana.
Pues abríguense si van a estar en esas zonas de la Comunidad de Madrid. El Ayuntamiento de la capital, sepan, ha reabierto el Parque del Retiro y otros 8 parques una vez se han realizado las labores de revisión del arbolado tras 2 días de alerta roja por vientos que han alcanzado los 75 kilómetros por hora en algunos puntos. El delegado de Medio Ambiente, Borja Caravante, ha explicado en el día de hoy que las fuertes rachas han provocado la caída de 2 árboles de grandes dimensiones y alrededor de 40 ramas, algunas en zonas de paso.
El protocolo está bien dimensionado, puesto que esos 2 árboles de grandes dimensiones y las 40 ramas hubieran podido provocar, al haberse caído en zonas de paso, daños a personas. Por tanto, como digo, las fuertes rachas al final tienen sus consecuencias y yo creo que el cerrar el Parque del Retiro de manera preventiva para evitar esos riesgos y esos daños a las personas, pues es una manera adecuada de hacerlo.
Pues del tiempo también se ha hablado en el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid, que ha preparado 2 alojamientos para que los más desfavorecidos no pasen a la intemperie noches gélidas como las de estos días. Detalles, Begoña Alarcón.
Se destinan 365.000 euros para habilitar 2 alojamientos en Madrid capital y otro en San Fernando de Henares. Los beneficiarios de este operativo son personas con buena autonomía personal que viven en la calle y que carecen de posibilidad de alojamiento durante este tiempo de frío. El dispositivo estará activo hasta el 31 de marzo, aunque podrá prorrogarse en función de las condiciones meteorológicas hasta el 30 de abril. Enrique Osorio, vicepresidente.
Son 37 plazas, es un contrato que se ha adjudicado a Cruz Roja, 3 inmuebles, 2 de ellos en la ciudad de Madrid y 1 en San Fernando de Henares, este último dedicado a unidades familiares. Supone una inversión de 365.000 euros, se prolongará hasta el 31 de marzo, pero en función de la climatología se podrá extender hasta el 30 de abril.
El Consejo de Gobierno también ha aprobado la construcción de 12 plantas fotovoltaicas en instalaciones del canal de Isabel II para avanzar en energías limpias.
Todavía en la comunidad, sepan que Rocío Monasterio, actual portavoz de Vox en la Asamblea, ha sido designada una vez más como candidata a las elecciones autonómicas del próximo 28 de mayo y se ha estrenado en una entrevista en Es Radio con Federico Jiménez Los Santos, tendiendo de nuevo la mano al gobierno regional para alcanzar un pacto presupuestario, pacto que no llegó a finales de 2022. Pepe Frutos.
Rocío Monasterio, nada más ser designada por su partido candidata a la presidencia de la comunidad, ha ofrecido a Ayuso intentar de nuevo un acuerdo de presupuestos. Lo decía en Es Radio.
Hoy, esta tarde mismo, si la señora Ayuso quiere tomarse un café, llegamos a un acuerdo de los presupuestos, yo estoy esperando.
Pero el Ejecutivo desecha la oferta por falta de tiempo antes de las elecciones, según remarcaba su portavoz Enrique Osorio.
La culpa de que no se haya aprobado este presupuesto es de Vox. Y ahora decir, no, ahora lo arreglamos en un momento. No, no se arregla un momento. Ya no hay tiempo, las elecciones son ahora. A finales de marzo se disolverá la Asamblea.
Desentendimiento originado al votar Vox en diciembre en contra del dictamen de la Comisión de Presupuestos por no ver reflejadas sus peticiones, situación que no es óbice para que Monasterio se haya inclinado por un gobierno conjunto después de las elecciones.
En Madrid hoy también, pese al frío, los sanitarios que están en huelga se han vuelto a concentrar, han vuelto a salir a la calle a protestar por su situación. En pleno centro de la capital han alzado la voz y han vuelto a pedir al gobierno de la Puerta del Sol más recursos para mejorar su situación actual. Paloma Nolasco.
La atención primaria está en peligro de muerte, por eso médicos y pediatras se han tumbado sobre el asfalto de la Gran Vía en la protesta de hoy. Ángela Hernández, secretaria general de AMITS.
Las negociaciones están estancadas, siguen sin respondernos a la propuesta de intermediación con 3 médicos de reconocido prestigio a nivel nacional que les presentamos. Lo peor que está sucediendo y que la población tiene que empezar a entender es que el problema es para la población.
Sus demandas, las de hace meses, aderezadas con datos. 1 millón de madrileños sin médico asignado, de ellos 200.000 niños. Esto, dicen, significa desigualdad.
Hace falta financiación. Si nadie se sienta en la mesa que sea capaz de moverlo de la financiación, no sé a quién estar esperando.
Que llevamos pidiendo lo mismo. Ya no desde noviembre que empezaron las manifestaciones y la huelga, sino desde hace años que se cubran las plazas que están sin cubrir.
Y mañana, encierro indefinido en la Asociación Vecinal de Manoteras.
Desde la Comunidad de Madrid insisten en que se ha intentado dar respuesta a todas y cada una de las peticiones del sindicato AMITS, pero cambia las reivindicaciones cada vez que hay un avance. Por ello, el vicepresidente regional, Enrique Osorio, cree que detrás no hay solo un problema económico.
Si era por esos motivos, si es porque estaban preocupados por el tiempo que destinaban a los pacientes, ya se ha resuelto. Entonces, lo que no tiene sentido es salir ahora con una propuesta de lineal. No es un problema presupuestario, es un problema de, como digo, ellos han planteado una huelga y una reivindicación por eso. Luego, en ese contexto, ¿por qué me dices ahora que quieres una subida lineal? Es simplemente por coherencia.
En lo nacional, lo comentaba Félix Madero a las 7 de la tarde, el protocolo del aborto que quiere implantar Vox en Castilla y León y que el Partido Popular niega que exista, sigue siendo noticia en este día miércoles. La tensión en el gobierno de Valladolid crece por momentos, aunque las partes descartan que esto vaya a suponer un adelanto electoral, como apuntan hoy algunos medios de comunicación. Noelia Ontoria.
El protocolo Provida de Castilla y León aumenta las rencillas entre el PP y Vox, aunque el presidente Alfonso Fernández Mañueco no apretará el botón de adelanto electoral. No de momento, es lo que cree el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo.
Ni me corresponde a mí contestar, ni honradamente creo que eso sea un debate que en este momento se esté dando en Castilla y León.
Los de Abascal tampoco quieren romper, aunque sí piden que se cumpla lo pactado. Javier Ortega.
Si ahora el Partido Popular o su Consejería de Sanidad no quieren cumplir ese acuerdo, pues estarán haciendo algo que es engañar a quienes han pactado contigo y que, por cierto, estás en el gobierno de Castilla y León gracias a Vox. Esto no hay que olvidarlo.
En Moncloa insisten en exigir al gobierno castellano-leonés una respuesta oficial a su requerimiento. Félix Bolaños, ministro de la Presidencia.
Que conozcamos exactamente si es cierto que hubo un acuerdo por escrito entre la ultraderecha y la derecha para retroceder 50 años en los derechos de las mujeres. Es imprescindible que lo sepamos y que lo sepamos formalmente.
Los socialistas de Castilla y León estaban hoy a Mañueco a romper el pacto de gobierno con Vox.
Se habla del aborto y se habla también de la ley del sí es sí, porque hoy una voz más que autorizada en la izquierda, a la izquierda del Partido Socialista, hace no demasiado tiempo, se ha pronunciado sobre este asunto. Manuela Carmena, exalcaldesa de Madrid, bajo las siglas entonces de Ahora Madrid, ha criticado que no se modifique la ley y ha negado que los jueces, como dicen algunos dirigentes de Podemos, sean machistas. A Ione Belarra esas críticas no le suenan demasiado bien.
Se está interpretando correctamente porque cualquier persona, si hubiera sido juzgada ahora, hubiera tenido menos pena, hay que rebajarle la pena, ¿no? Eso es así. Pero no hubiera pasado nada porque se hubiera hecho la rectificación de la ley y ya está, hay que rectificarla. Sí, las leyes no pasa nada, se rectifican constantemente porque es un tema pues complicado, se hubiera rectificado y ya está. Los jueces lo que sí son es muy apegados a la normativa concreta, a la estructura, digamos, de los parámetros de las penas, a la aplicación muy burocráticamente casuística, ¿no? Pero yo no creo que se pueda decir que los jueces en general sean machistas. No es cierto. Los jueces en general no son machistas.
La verdad, nunca me habría esperado de una persona como Manuela Carmena que estuviera en contra de la ley solo sí es sí. A mí es algo que me preocupa e insisto, esta es una ley que por primera vez en España protege a todas las mujeres, protege la libertad sexual de todas las mujeres y les permite, sin la necesidad de presentar una denuncia, recibir asesoramiento social, psicológico y también legal. Por tanto, como decía, pleno respaldo a la ley.
Pues se ve que esta ley no afecta demasiado al gobierno, a la parte socialista del gobierno, en cuanto a intención de voto, eso sí, según el CIS, porque cocina mediante, es verdad, los socialistas, dice el barómetro, volverían a ganar las elecciones, Eva Prat.
Los socialistas seguirían ganando las elecciones, pero ven recortada 1,7 puntos su ventaja sobre el Partido Popular, que además logra superar a los de Pedro Sánchez en intención directa de voto. Ambos partidos valoran de forma dispar la encuesta en las voces de Pilar Alegría, portavoz de la Ejecutiva Federal del PSOE y del presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo.
La conclusión es que el barómetro del CIS refuerza claramente que Feijóo y el Partido Popular no son la oposición que se merece este país.
Está manipulado una vez más, pues
Mire, hemos visto que el Partido Popular aventaja al Partido Socialista en 8,5 puntos. Sin embargo, la encuesta del CIS dice que el Partido Socialista aventaja al Partido Popular en 2 puntos. Pues hombre, a mí me interesa eso de la lista más votada. Espero que al señor Sánchez también.
Aumenta la inquietud de los españoles por la crisis en 5 puntos que continúa encabezando la lista y los problemas políticos escalan de la 5ª posición a la 3ª. También sube la valoración de Pedro Sánchez y cae ligeramente la de Alberto Núñez Feijóo.
Más asuntos. En la capital se ultima la planta de compostaje de Valdemín Gómez, que está previsto comience a funcionar antes de finales de año. Un proyecto que hará que todo lo que tiramos al cubo marrón tenga una nueva vida. Mar García.
Del cubo marrón a los parques y jardines o a suelo agrícola como abono de gran calidad. Esto después de pasar por la planta de Cantiles en Valdemín Gómez, que estará funcionando antes de que acabe el año. Borja Caravante, delegado de Medio Ambiente.
Esta planta nueva tiene capacidad para 100.000 toneladas y esas 100.000 toneladas serán 25.000 para el abono, como digo, las zonas verdes, parques y jardines. Por tanto, el 80% de lo que recogemos en los cubos marrones de un domicilio acaba o en los jardines y en los parques o como combustible.
La de Cantiles será una planta que genera menos olores. María José Delgado es directora de Valdemín Gómez.
Tiene unos biofiltros de enorme potencia que nos permiten que ningún aire que esté trabaja, que haya estado en el interior de la planta salga al exterior sin haber pasado por los biofiltros. Estamos reduciendo por una parte emisiones odoríferas y además estamos evitando emisiones de gases de efecto invernadero.
En 2025 Madrid quiere reciclar el 55% de los residuos que produce, como exige la Unión Europea.
Más Madrid, SEPAN ha presentado en este sentido Red Verde, un proyecto de transformación urbana a lo largo de 535 kilómetros de la capital a través de grandes ejes de la Almendra Central y también de calles secundarias con el objetivo de fomentar la peatonalización y de luchar contra la contaminación en Madrid. Rita Maestre es portavoz.
Ampliando aceras, reduciendo el espacio de los coches, reduciendo los carriles de tráfico privado y aumentando la densidad de toda la masa verde y de infraestructura verde de la ciudad de Madrid a través de árboles, a través de parterres, a través de alcorques. Es decir, poner más verde en la ciudad.
Más asuntos. Hace no demasiado les hablábamos, seguro que se acuerdan, de Carlos San Juan, un jubilado que emprendió una batalla contra la marginación por parte de las entidades bancarias a las personas mayores. Y ganó esa batalla, la ganó al menos de palabra. Incluso arrancó un compromiso a las puertas del ministerio a la vicepresidenta económica del gobierno, Nadia Calviño. Un compromiso que, por desgracia, dice Carlos, no se está cumpliendo. Ángel García.
San Juan dice que ya lo veía venir cuando los protocolos con los bancos eran voluntarios y autoevaluables. Es decir, como si el examen lo corrige el propio estudiante. Por eso, aunque han mejorado algunas cosas, como los horarios, aún queda mucho por hacer.
Los señores banqueros cierran civilinamente sucursales y cajeros, dejando zonas amplias sin nada. Y ahora lo más hiriente ha sido la supresión o cobro por las libretas de ahorro. No vale que le digan, no, una tarjeta de crédito. La tarjeta de crédito le sirve para pagar, para ver el estado de las cuentas de la tarjeta, pero no puede saber cómo está el estado de sus cuentas.
Carlos San Juan no se rinde y está dispuesto a promover movilizaciones para exigir al gobierno que aprueben ya la prometida ley del defensor del usuario financiero.
Para los mayores, España no va bien. España no es país para viejos. Vehicular este malestar, esta auténtica agresión hacia los mayores, que somos casi 10 millones en España, y votamos, planteamos una movilización, visibilizar ante el gobierno que no nos hemos rendido.
Y pide a los bancos que cumplan con su función de servicio público. Y si no ven rentable la gestión de las pensiones de los mayores, el gobierno dice debería buscar un plan B para hacerlo sin ellos.
Y continúa el incremento en la demanda de clases particulares. En el curso 2020 se gastó en España 1.700 millones de euros en este aspecto. El 47% de los estudiantes de nuestro país acudieron a particulares en algún momento del año. Pedro Lorente.
Las clases particulares siguen siendo una inversión utilizada más por hogares ricos, pero cada vez la diferencia es menor. En alumnos de escuela pública el gasto es de 235 euros cada año escolar, en la concertada de 300 y en la privada de 483 euros. También depende de la renta las asignaturas demandadas. Ángel Martínez, economista.
Los hogares de renta más baja se decantan más por el refuerzo de materias curriculares centrales que no son idiomas y a medida que va creciendo la renta del hogar, sin embargo, va aumentando el peso, por un lado, de la enseñanza no reglada de idiomas, que puede ser tanto inglés, pero también otros idiomas, que ya tiene que ver más con perfeccionamiento.
Juan Manuel Moreno, catedrático de la Facultad de Educación de la UNED, pide las clases de refuerzo gratuitas para reducir la desigualdad.
Ese tercio del gasto en clases particulares que va a clases que llamamos de apoyo, refuerzo, recuperación. Esas clases deberían ser gratis y deberían ser proporcionadas desde dentro del sistema educativo.
En el caso de Madrid está la cabeza de gasto por alumno con un total de 350 euros al año, pero a la cola en personas que asisten a ellas. Esto quiere decir que el precio por clase es mucho mayor al de otras comunidades.
Y salimos fuera de España un momento antes del deporte, primero para, como cada día, pulsar la situación de Ucrania, donde hoy ha habido un accidente de helicóptero, accidente hasta que no se demuestre lo contrario, aunque el presidente Zelensky dice que en la guerra no existen los accidentes. El caso es que viajaban en ese helicóptero, entre otros, la plana mayor del Ministerio del Interior, Marian González.
Ha ocurrido en la ciudad de Brovary, en las afueras de la capital de Kiev. El aparato ha caído en un edificio de viviendas cerca de una guardería. Al menos 16 personas han muerto, incluyendo 3 niños. 25 personas han resultado heridas, incluyendo también a 11 menores. A bordo iban 9 personas, entre ellas el ministro de Interior, Denis Monastirsky, el viceministro de Interior, el secretario de Estado y parte del equipo del ministerio. Volodymyr Zelensky, el presidente ucraniano, lo ha calificado como una terrible tragedia y una gran pérdida para el equipo del gobierno y para el propio país. Las causas del accidente aún se desconocen, pero todo apunta a que fue un accidente porque el ministro solía viajar a baja altura para mantenerse fuera del alcance del enemigo.
Y en Italia seguimos conociendo detalles de la detención del capo de la Cosa Nostra, Matteo Medina Denaro. Se ha sabido, entre otras cosas, que tenía otro refugio, un búnker, a 400 metros de su domicilio, que ahora se está registrando. Roma, Manuel Tori, buenas tardes.
Buenas tardes. Se continúa aquí en Italia la operación de la Fiscalía de Palermo y los Carabinieri en Sicilia para desmantelar la red de protección del último gran padrino de la Cosa Nostra, Matteo Messina Denaro, detenido este lunes. En Palermo, los investigadores han encontrado la segunda guarida del capo mafioso que funcionaba como búnker y que estaba tan solo 400 metros de su domicilio y donde es posible que haya documentos vinculados a la Cosa Nostra siciliana y dinero efectivo que Messina Denaro ha utilizado precisamente hasta ahora para mantenerse en la condición de fugitivo. Además, ha sido registrado el Departamento de Oncología de la ciudad de Trapani, en Sicilia, al que acudía el propio jefe criminal, y ya ha sido imputado uno de sus oncólogos. Según estamos conociendo aquí en Italia, el médico de cabecera de Matteo Messina Denaro asegura que su enfermedad ha empeorado mucho últimamente. De hecho, mañana jueves, el capo mafioso recibirá un nuevo ciclo de quimioterapia, aun encontrándose en una cárcel de máxima seguridad en régimen de aislamiento específico para mafiosos en el centro del país.
7:28 de la tarde, llega Rodrigo de Pablo, llega el enfoque del deporte.